Los sonidos del planeta azul.
Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
UPV Radio. Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Los sonidos del planeta azul. Reciben al comienzo los saludos de Sarizorio, que estará en la parte técnica y en la realización, y de Paco Valiente, quien nos habla desde el micro, en la dirección y en la presentación. Una edición a la de hoy en la que vamos a tratar de conocer la música sudanesa a través de una entrevista con Rasa, cantante de este país del sureste de África que reside en España desde hace 2 décadas y que tiene 2 discos publicados, además de colaboraciones con diversas formaciones y proyectos musicales. A lo largo de la entrevista vais a poder escuchar parte del concierto que Rasa, junto con Wafir, su hermano, dio en Castellón dentro de la programación del ciclo Los sonidos de la biodiversidad. El concierto lo grabamos el pasado 18 de marzo en el Paraninfo de la Universidad Jaume I de Castellón. Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul recibimos a Rasa. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Paco.
A Rasa la conocemos bien en Los sonidos del planeta azul, puesto que sus discos han sonado, yo diría, que desde las primeras ediciones, y ya estamos hablando ya de hace prácticamente 10 años, con lo cual es un artista que tiene muchas ganas de entrevistar y que ha pasado el tiempo, y que por una u otra razón no hemos tenido oportunidad de encontrarnos, pero por fin, en el ciclo de los sonidos de la biodiversidad, nos vamos a encontrar, puesto que hoy está dedicado a Sudán. Sudán, que es precisamente la parte de África, el país de cual procedes.
Exactamente, yo soy de Sudán, se representa Sudán este mes aquí en Castellón. Y estoy encantada de conocerte, Paco, para empezar, y encantada de saber que se me conocía por aquí desde hace tiempo ya. Sudán es el país más grande de África y está siendo todavía el más desconocido, creo yo. Y sobre todo la música de Sudán, ¿no? Porque Sudán es un país que está pasando por muchos problemas políticos, económicos, etc. Y eso siempre afecta a la cultura. Entonces no está produciendo el país muchos artistas, digamos, que enseñen al mundo o que hagan escuchar al mundo lo que está pasando musicalmente ahí, ¿no? Y bueno, yo con mi hermano Wafir llevamos ya muchos años en España, y desde que hemos llegado nos hemos dedicado a esa labor, ¿no? que creo que hace falta que alguien la haga, y nosotros somos, creo que, buenos representantes en el sentido de que somos músicos, somos de Sudán, y también el hecho de estar aquí en España y conocer músicos de aquí y de otros países también aquí en España y intercambiar con ellos muchos trabajos y muchas experiencias ha hecho que uno sea más abierto a experimentar, a recibir. Un poco intentamos desarrollar también nuestra música a través del encuentro con esas culturas, ¿no?
Tú has apuntado que Sudán es un país, el más grande de toda África, con lo cual encierra una gran diversidad musical. Tú procedes de la zona de la capital, de Jartún.
Sí, bueno, ahora la verdad es que, ahora que repites lo que acabo de decir, tengo que hacer una pequeña corrección, porque se acaba de separar el sur. Ya Sudán no es el que era, y ya me imagino que ya no será el más grande de África. Ahora mismo me acabo de dar cuenta de ese dato. Pero Sudán sigue siendo Sudán, está en el corazón siempre. Yo lo llevo siempre conmigo por ahí.
La música, Hemos leído que en tu familia la música, la cultura en general, ha sido muy importante, ¿no?
Sí, sí, desde luego. En la familia de mi padre, sobre todo, han sido una familia muy de cante, muy de que haya presente la música en todas las reuniones familiares, de todo tipo. De parte de la familia de mi madre sí han sido, ha habido artistas, más pintores, más actores, más gente de teatro, de otras cosas, ¿no? También de la música, pero yo en mi recuerdo, esa parte viene de la parte de la familia de mi padre. Efectivamente es lo que has dicho, que ha habido siempre reuniones en mi casa o en la casa grande familiar, digamos, de los abuelos y eso. Ha habido reuniones de poetas, de compositores, de gente que era en la época la que hacía la cultura musical del país, sobre todo del centro, digamos. Porque luego lo que llamamos en general la música sudanesa y se presenta como tal, es solo una pequeña parte de lo que hay ahí. Pues es como ya he dicho, ese país hasta hace poco era el más grande de África, entonces hay una gran diversidad ahí de etnias, de culturas, de idiomas, de lenguas, de dialectos, de colores, de costumbres, en fin, mucha variedad de gente, ¿no? Y por lo tanto mucha variedad de música también. Pero la música del centro un poco representa esa mezcla final, digamos, que representa el sudanés, que ha sido una mezcla de muchas culturas, pero sobre todo la africana, de la África negra y la árabe, ¿no? Ha habido otras culturas también en Sudán, a lo mejor son más desconocidas. Ese ser sudanés, que es único en esa zona, se siente identificado con la música que se hace en el centro, aunque sea de cualquier parte del país, ¿no? Entonces, de alguna manera sí representa. Bueno, pues esa música que representa es también esa mezcla entre la música árabe y la música africana. ¿Mezcla en qué sentido? Porque cuando yo menciono lo árabe en la música sudanesa, siempre la gente va con la cabeza a la música oriental, y no es música oriental lo que hacemos nosotros, porque nuestra música es pentatónica, basada en la música. Es más parecido al blues, a la música también del subsáhara o de la parte del este de África, un poco a la música china, un poco rara, pero rara no, diferente, curiosa, vaya. Entonces, a lo mejor para alguien de Occidente en general la puede escuchar eso, muy diferente, ¿no? Pero también se aprecia mucho. Yo lo sé por experiencia de muchos años tocando en muchos países del mundo y para todo tipo de gente, y sé que gusta.
saliste de Sudán, pasaste de refilón por Egipto y te estableces en España. Aquí ya has grabado un disco que lo consideramos entre los mejores, entre los favoritos de nuestra discoteca, Sudán y Jazz. Un trabajo en el cual hacías un repaso de la diversidad musical de Sudán, Norte, Sur y Centro. Cuéntanos cómo se gesta, cómo creas ese trabajo y qué encontrábamos en aquel disco.
Pues eso fue hace muchos años, Paco, pero voy a intentar recordar. Pues ha sido un poco un cúmulo de casualidades. Yo por aquella época, cuando grabé Sudaniat, estaba en contacto con Vivinte, aparte de llevar ya tiempo trabajando con Wafer. También conocí a Eliseo, a algunos músicos españoles, a Pachi. Había trabajado anteriormente con Elisa Serna, con Julia León, con un montón de gente. Entonces estaba por ahí tocando el Logarito de Madrid y experimentando un poco algunas cosas rítmicas, otras melódicas, otras, experimentando un poco con la gente que iba conociendo. Y surgió que me ha visto Manuel Domínguez, el dueño de Nube Negra, una noche tocando por ahí, y me propuso la grabación del disco. Luego de aquella conversación que tuvimos la primera vez hasta grabar el disco pasó un año, que era el tiempo del proceso del disco, la elaboración. En ese año, quizá la mitad del tiempo, 6 meses más o menos, yo los pasé escuchando música, porque yo decidí desde el primer momento que ese primer trabajo que iba a grabar no van a ser temas propios míos, precisamente porque si yo vengo de un lugar desconocido, la gente tiene que saber de dónde vengo yo musicalmente primero, qué había escuchado yo en mi vida, quién era yo en ese sentido, para luego poder hacer algo más personal que se pueda luego entender mejor, ¿no? Entonces, ponerle un contexto, digamos. Entonces decidí hacer una grabación de 11 temas. En ese tiempo estaba escuchando lo que podía, lo que tenía en mi librería personal de música y lo que conseguía por ahí, para un poco intentar, por lo menos, porque eso de hacerlo de verdad no era posible ni para mí ni creo que para mucha gente viviendo en Sudán, hacer una representación de toda la música que se hace en Sudán. Pero por lo menos de lo que yo conocía y de lo que yo creía que tenía la valentía de intentar hacer, ¿no? Y luego eso, que sean varios estilos, varias zonas, varios ritmos diferentes, incluso varios conceptos o varias necesidades sociales de crear. Por ejemplo, había unas canciones de boda, había un tema sufi, había temas de autor, también había tocado un poco varios ritmos de varias zonas diferentes. Mi idea era eso, de Sudania. Entonces me pasé el primer tiempo eligiendo los temas y ya el resto del tiempo trabajando con Eliseo Parra para hacer los arreglos juntamente. Porque yo no quería que se pierda. Yo, claro, si estoy presentando una música de un lugar concreto, música tradicional, la que estoy usando, no quiero ir experimentando mucho para que no se pierda lo que es originalmente. Pero al mismo tiempo, yo sé que esa música, sin que yo haga algo y la organice de otra manera y le dé otro toque un pelín diferente, sí que va a ser difícil para el público de aquí digerirla así de buena primera. Entonces esa era la labor, o sea, esa era la razón del hecho de hacer ese trabajo a medias con Eliseo. Que él pusiera su visión, porque Eliseo además, como bien lo conoceréis, me imagino, es un gran músico, es un gran artista y es un gran investigador, digamos, sobre todo de ritmos y de cosas de diferentes sitios, ¿no? Y nos hemos encontrado un poco en ese sentido y surgió ese trabajo. Era una experiencia muy, muy bonita la que tuve trabajando con él y la que tuve luego en la grabación con toda la gente que ha participado. Esa era la idea, un poco yo guiándole un poco a Eliseo por los senderos de mi música y dejándole que me dé lo que, después de haberla digerido, que le daba a él, que podía él aportar.
Compartimos contigo la belleza de la música sudanesa. Nosotros la conocemos sobre todo gracias a ti, gracias a Wafir. En España somos muy afortunados, pero resulta que cuando vemos recopilatorios, por ejemplo, el pasado año se editó una antología en Francia, celebrando los 50 años de las independencias. Yo esta mañana, preparando la entrevista, me he dado cuenta que, pese a que sí en la información se cita la música sudanesa, luego no hay ninguna muestra. ¿Por qué en Europa, que es donde se hace antologías de ese tipo, vuestra música queda relegada?
Pues por eso te digo, primero, Sudán no es un país nada turístico, es un país, por eso te decía, que es un gran desconocido. No es un destino típico de turistas del mundo. Eso hace mucho. Luego, la situación por la que pasa el país, que ha ido de mal en peor, sobre todo en los últimos 20 y 21 años, tenemos otro país que no es el que era. Y incluso las clases sociales del país, la clase media, por ejemplo, ha desaparecido del todo. Ha crecido una clase rica de repente, de poca gente, pero escandalosamente rica. Y luego el resto son pobres. Eso afecta muchísimo a lo que es. No hay industria musical en Sudán, para resumir. Industria musical como tal no hay. La gente consume música porque lo tiene como parte importante de la vida diaria. Está en las bodas, en las casas. Y con eso es suficiente para ellos mientras están ocupados con otros asuntos de la vida más urgentes, ¿no? Eso es lo que ocurre. Desde luego el gobierno y las instituciones no les importa nada ese asunto. No les importa nada. Es un gobierno islámico, integrista, militar, y que además está ahora mismo con miedo de caerse en cualquier momento. No están para la música, ¿sabes lo que te digo? Y lleva mucho tiempo que no están para la música ni para las artes, la cultura en general, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. Si Occidente no va ahí a buscar, yo sí, Occidente va, pero no Occidente, el de la calle, ¿no? Yo personalmente confieso aquí ahora mismo para ti, Paco, que hay muchas cosas de la música sudanesa que yo he conseguido en alguna universidad de Alemania, grabaciones antiguas de investigación de campo, que yo no tengo la posibilidad ni la más remota de poder hacer yo personalmente en Sudán, ¿sabes? Por muchas circunstancias. Entonces las he conseguido en Alemania, ¿vale? Con eso quiero decir que es desconocido para la calle ese país, y no hay nadie que está haciendo la labor de darlo a conocer. Porque por la razón que sea, a lo mejor no interesa, no vende, no es el momento, yo qué sé. El mundo da vueltas, la historia también. Yo no tengo prisa, para mí no es un... Quiero decir, yo empecé la entrevista diciendo que era una labor que yo asumí de alguna manera. Pero asumí por mis circunstancias, porque estoy por ese lado del mundo. Y pues si lo puedo hacer, mira... Pero no es una preocupación tampoco. ¿En qué sentido? En el sentido de que las culturas, las músicas, las costumbres, las vidas de la gente se ven tocadas cada vez más por algo así, la globalización, ¿no? Y esa que decimos, ¿no? vamos perdiendo cosas en ese camino también, a la vez que ganando, ¿no? Yo soy a favor de la globalización, que implica conocernos más, acercarnos más, intercambiar información y relacionarnos. Pero hay otro aspecto, ¿no?, de esa globalización que va comiendo a los pueblos. Y mira, mi pueblo, dejemos primero que resuelva los problemas gordísimos que tenemos ahora mismo, y que ese es el momento de resolverlos, y ya luego enseñaremos al mundo lo que somos, lo que valemos, lo que tenemos, porque hay mucho y de sobra para enseñar al mundo, todo a su momento.
¿Cómo no describirías la música que se hace en Sudán dentro de esa diversidad?
Es muy particular, porque para empezar hemos dicho que estaba basada en la escala pentatónica. La escala pentatónica significa una escala basada en 5 notas, lo que aparentemente te hace pensar que está limitadísima, ¿no? O algo, hay una limitación de alguna manera. Y no es así, ¿no? La música sudanesa se parece mucho a los sudaneses, claro, como todo el mundo, ¿no? Tiene un toque melancólico, un poco tristón, pero también es alegre. Los ritmos no son tan calientes como es el resto de África, por ejemplo, porque ahí sí que creo que tenemos la influencia más de la música árabe clásica, ritmos más, compases un poco más largos, quizá más lentos, más otra cadencia, digamos, de rítmica, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, muchos de los estilos que se dan en Sudán tienen una estructura circular, digamos, de la música, que se repiten las partes. Y esa, podría decir yo, era uno de los problemas, por ejemplo, para yo trabajar con músicos de aquí, porque es tan circular, que se va repitiendo, que entonces no está la estructura esa definida en un tema de pop, por ejemplo, ¿no? La parte A, la B, el puente, no sé qué, ¿sabe? Hay una estructura concreta en un tema, ¿no? Esa estructura es muy diferente, para empezar. Entonces llega un momento que no saben dónde empieza la melodía, dónde acaba, dónde está el coro, dónde, ¿sabe? Porque se vuelve, melódicamente hablando. Y también otro dato importante es que en las canciones de Sudán, en la música sudanesa, la palabra es muy, muy, muy importante. Entonces la gente le está escuchando de verdad lo que se está diciendo. Porque la gente en el mundo árabe, eso también es una de las influencias que tenemos del mundo árabe. Todavía se sigue apreciando mucho la poesía. Llevan siglos ya acarreando con ello este hábito y sigue siendo así, ¿no? Y en Sudán no es menos. La gente en Sudán le gusta mucho la poesía. Y lee mucha poesía y disfruta. No es algo súper culto eso de tratar con la poesía, me refiero. Entonces, pues es un elemento muy importante en las canciones, lo que se está cantando, lo que se está diciendo, ¿no?
I'm not afraid to die.
Rasa, en la última década prácticamente no has entregado ningún nuevo trabajo discográfico. Sí que sigues haciendo música en directo, sigues presentando temas que imagino, sigues creando.
Sí. Espero. Sigo creando. Volví o recuperé también eso, porque estuve realmente parada durante bastante tiempo. Ha habido cosas mías, muy personales en mi vida personal, que han hecho que yo pare ese tiempo. Y también me he mudado de Madrid a Granada, he empezado otra nueva vida en otro lugar, digamos, ¿no? Eso cuesta, hasta que me adapte, hasta que conozca gente alrededor mía, hasta que pueda funcionar, ¿no?, con la música. Y también intentar seguir manteniendo mi otro grupo en Madrid y mi gente de ahí, ¿no? No es buen momento en el país entero para empezar, tampoco es muy buen momento mío personal, pero a la vez eso también es un tema sobre el que escribir, ¿no? Así que en eso estoy. Ahora bien, la grabación, de sacar el disco, todo eso, de verdad no tengo ni idea, porque ahora mismo parece un sentido. No hay compañías que quieran arriesgar, y se entiende hasta cierto punto. Y eso hay que plantearse de la otra manera. Algunos han sabido salirse de la situación esa de alguna manera un poco así, pero la mayoría de la gente en ese trabajo nuestro, en ese sentido, está perdida. Los músicos siguen creando música, siguen tocando, pero eso de componer para grabar y sacar álbum y tal, eso es un tema que hay mucha confusión alrededor, en mucha gente ahora mismo.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos ofrecido una entrevista con Rasa, cantante sudanesa, residente desde 1991 en España y que se presentó en Castellón junto con Wafir, su hermano. Un concierto que tuvo lugar dentro de la programación del ciclo Los Sonidos de la Biodiversidad es su undécima edición. Nuestro agradecimiento tanto a Isabel Queral, directora del ciclo, por las gestiones que hizo para que esa entrevista tuviese lugar, y también a Manuel Brancal, técnico de sonido, que hizo que la posible grabación de ese concierto se hiciese finalmente. Nos marchamos ya, pero antes os recordamos que en nuestra página web, lossonidosdelplanetazul.com, encontrarás los podcasts, los programas ya emitidos y las referencias detalladas de todos los discos programados en cada edición. También os animamos a que enviéis vuestras impresiones y comentarios tanto a través del correo electrónico como a través de los perfiles del programa en las redes sociales Facebook, Twitter y MySpace. Os han acompañado Salizorio en control de sonido y en la realización, y Paco Valiente, quien os ha hablado frente al micro y en la dirección. Os dejamos con Rasa y Wafir en directo.
سلكي مفردا حاز النور حاز اللدن وغصن مهفهف أم ندن هيبة أسد في عيون شدد والله نراني ونور الزمن ما حاسك بمن يدر المالك تمن والله نراني اجلس محاسنك بمن